Estamos con Natalicio Chase, justamente, presidente de la ESAP. ¿Qué tal, Natalicio? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día a la audiencia.
Bueno, estaba recordando nomás lo que fue el programa de La Lupa el domingo en Telefuturo, que estuvo tu administrador financiero y el gerente técnico, no sé cuál es el cargo, pero bueno, digamos, el área técnica y financiera, para explicar un poco esto que la gente se queja de lo que le llaman la sobrefacturación, ¿verdad? Que aparece en la factura el mes de enero, febrero, marzo, todo bien, ¡pum! De repente aparece un precio que se dispara. Y lo que quería saber, Natalicio, de todos los casos que la gente denuncia, ¿hay casos en donde efectivamente se comprueba que hay una sobrefacturación, que la medición que se hizo era la incorrecta o que, por no sé, por razones que habrán encontrado allí, se cargó más de lo que había consumido realmente el cliente?
Son muy pocos esos casos, Luis. Nosotros tenemos aproximadamente del 3 al 5% de la facturación. Tenemos inconvenientes que a lo que llamamos inconsistencias, ¿verdad? Principalmente esos son, por ejemplo, problemas en la lectura del medidor. Esas lecturas no coinciden con el histórico, entonces entran en un proceso de crítica interna. Es bastante difícil encontrar un error de que hayamos cargado, como dicen, una sobrefacturación, porque el error de lectura salta automático en el momento de la lectura. Entonces, normalmente ese caso se factura por promedio cuando hay duda.
¿Y cómo hacen? Porque esa también es una queja que ya escuché, Natalicio, que hay un problema, un error de lectura, te cobran sobre el promedio y al mes siguiente se consigue ajustar lo anterior y te cargan la diferencia.
Sí, se carga la diferencia o se disminuye el valor real cuando se lee el medidor.
Claro, lo que pasa es que lo que se quejan mucho, dicen, bueno, yo pagaba un promedio, supone que pagaba 80.000 y de repente un día me vino, no sé, 30.000 porque se hizo una mala lectura. Entonces me cargaron sobre un promedio y después al mes siguiente me vino 200.000 porque me suman los dos. Y resulta que a mí me saca de presupuesto. Yo no tengo la culpa de que hayan medido, de que haya tenido un problema de medición. Que no dejan de tener razón.
Pueden existir errores, Luis. No podemos negar la existencia de errores en la lectura de todos nuestros usuarios. Pero son muy aislados. Lo que normalmente ocurre es que la gente viene a reclamar cuando ya tiene la tercera factura vencida, cuando le llega el aviso de corte. Entonces ya arrastra 3 meses inconveniente en el caso de que su instalación interna tenga problemas. Y ahí ocurre ya 3 o 4 meses de pérdida dentro de la vivienda, entonces el valor ya es considerable. Y nosotros solamente podemos, en el mejor de los casos, reconocer hasta el 50% de la pérdida en la reducción de la facturación por un mes, como una ayuda al usuario. Pero si eso ocurre a los 4 meses, es responsabilidad del usuario que no estuvo presentando su queja al momento de recibir la primera factura.
O sea, a ver, ustedes pueden en un mes, o sea, el primer mes que viene una tarifa abultada, hacerle una reducción.
Nosotros, en el caso que encontremos una pérdida interna en la casa del usuario, en la casa del usuario, que es lo que normalmente dispara la facturación, podemos, si detectamos nosotros la pérdida interna, si nuestra cuadrilla detecta, podemos, dentro de un proceso de crítica interna, se llama, podemos reconocer hasta el 50% de ese valor. O sea, en otras palabras, perdonamos ese consumo como ayuda al usuario para que él tenga tiempo de reparar su pérdida. Pero normalmente ya vienen a los 4 meses, cuando ya tienen la factura de corte.
Ahora, Natalicio, ¿cómo hace alguien para saber que está teniendo pérdidas en su casa?
Y cierran todas las canillas de la casa, incluyendo todo lo que haya, lo que esté abierto, y uno sale afuera y mira, y si el medidor sigue girando, significa que sigue pasando agua. Entonces, significa que en algún lado se está derramando esa agua, ya sea bajo el piso, en la cisterna, en el patio. Entonces esa es la forma de identificar una pérdida interna.
O sea, a ver, cerrate todos los pasos, agua en tu casa, cisterna, todo, y salí a ver si sigue girando el medidor.
Sí, sigue girando. Si el medidor sigue girando, significa que en algún lado está pasando agua.
Bueno, ¿y ahí cómo hace para saber dónde está? Porque la gente lo que quiere es romper todo su piso. ¿Cómo hace para saber dónde es?
Y no debería hacerse por zona de la casa, ¿verdad? Ya es un trabajo de un plomero. O si el usuario entiende un poco más de instalaciones, tiene que ir cerrando por área su casa, las llaves, y verificar en qué zona, y esa zona va a tener que romper, ¿verdad?
Ya. A ver, esa es una primera cuestión. La segunda, hoy están teniendo, me dicen, un déficit entre la demanda de agua potable y la producción de agua de 70.000 metros cúbicos por día, ¿es verdad?
Eso es en la hora de máximo consumo. El promedio de déficit es 40.000 metros cúbicos por día, más o menos.
Ya.
Y eso se debe a que cuando se hizo el plan director, Luis, que se terminó la primera etapa en el 1993, la planta de tratamiento que se construyó tiene ya realizado para que se puedan construir dos módulos más. Todas las obras de la toma de agua cruda y la obra de llegada están hechos para construir dos módulos más. Eso debió haberse construido la primera etapa en el año 2000 y la segunda etapa en el año 2008. Y no se construyó. Entonces, las ciudades crecieron y creció el consumo, pero no creció la producción. Entonces, eso es lo que nos está faltando a nosotros, esa diferencia de crecimiento de la población y la falta de inversión que tuvo la empresa en hacer esos módulos.
Ahora, Natalicio, ayer hablaban de como una salida hasta que se construya todo ese nuevo módulo, que va a llevar como 2 años casi, 18 meses decían más o menos, porque todavía hay que hacer la licitación, etcétera. Una salida podría ser la de que la gente, facilitarle a la gente, inclusive se hablaba de posible subsidio para tener tanques en la casa y en los momentos de consumo bajo, cargar ese tanque, porque el problema es en los momentos de consumo pico, o sea, ahí es donde no da abasto la cantidad de agua que tienen disponible.
Claro, las horas que disminuye el consumo a partir más o menos de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, nosotros tenemos la red llena, entonces procedemos a cargar nuestro reservorio para poder enfrentar el día siguiente, porque nosotros tenemos 400.000 metros cúbicos de reservorio distribuido en el Gran Asunción. Entonces, esos 40.000 metros cúbicos por día que nos falta, se va, digamos, cubriendo con el agua de los reservorios. La única forma que nosotros tenemos de subsistir es, llegados los 4 o 5 días, se nos vacía nuestro reservorio y ahí comienza a sentirse directo la falta, porque ya no podemos revertir esa situación, a no ser que llueva. Porque al llover, no es que entra agua al sistema, sino que disminuye el consumo en un 50%, entonces dejan de regarse los jardines, dejan de regarse las veredas, de lavar los autos, entonces recuperamos los niveles y podemos enfrentar 5 días más. Ahora nos llueve y entramos en crisis a los 5 días y esa agua que falta no hay forma de solucionar.
Ahora, ese reservorio o el módulo nuevo, igual va a dejar un margen no demasiado importante entre la cantidad de agua producida y los picos de consumo.
Con ese módulo nuevo nosotros podemos cubrir Gran Asunción en un periodo más o menos de 8 a 10 años en su déficit y su crecimiento que va a tener en ese periodo. El déficit inmediato, que es el que nos falta ahora mismo, y lo que puede crecer. Entonces, con eso nosotros estaríamos equilibrando el sistema. Pero es mucha obra de hormigón, es una obra grande, y el proceso constructivo solo tardaría entre 14 y 16 meses.
Pero después hay otra vez otro plazo para el equipamiento técnico y la puesta en...
Ya es todo incluido, todo completo, sí.
Y el tema de la red de distribución, en la red de cañerías, ¿qué porcentaje de la red de cañerías tiene una vida útil vencida y hay que cambiar?
En la parte de agua, es un cuento histórico eso, Luis. En la parte de agua, podemos decir que alguna que otra cañería tenga déficit en su funcionamiento, pero principalmente se debe eso a una falta de calidad de los materiales. No tenemos una red con vida útil vencida que se está rompiendo por eso. En la parte de cloaca sí, nos faltan hoy mismo 10.000 metros que ya tienen su vida útil cumplida, que están colapsados, las paredes ya son muy finas, explotan de balde, ¿verdad? Pero en la parte de agua principalmente se debe a trabajos mal realizados y falta de calidad en algunos materiales que en su momento compró esa.
¿Y eso hay que reemplazarlo o no?
Y hay que ir reemplazando a medida que van ocurriendo los eventos, porque entrar a hacer un cambio masivo en la red en este momento es imposible, ¿verdad? Financieramente imposible.
¿Cuántos eventos tenés por día?
Nosotros tenemos aproximadamente 4.000 reclamos por mes.
¿Por mes?
Sí. De los cuales más o menos 3.500 son de pérdida en la calle. Ya sea en los medidores o en la calle mismo, que son los caños que se rompen.
¿Y cuál es tu capacidad para dar cobertura a esos reclamos hoy?
Bueno, en el mes de diciembre y en el mes de enero llegamos nosotros a cubrir un 96% de los reclamos. A partir de ese momento nos dedicamos con casi el 80% de nuestra cuadrilla a hacer las extensiones para enfrentar el plan verano y hicimos casi 9.000 metros de extensiones. Por eso hoy Barrio Molino de Luque, por ejemplo, tiene agua, o Barrio Obrero tiene agua después de 7 años. Este barrio Roberto Lepetí, que con carencia, pero ya tiene agua, antes no tenía, ¿verdad? Y Mariano Roca Alonso también, que hicimos casi 3.000 metros de extensión para Limpio y Roca Alonso, tienen ya agua, con menos presión de lo que tiene que tener nuestro servicio, pero por lo menos para paliar, porque hay barrios que no tenían agua hace 5 años, hace 3 años, no sé cómo vivían, ¿verdad? Entonces, es bastante complicado cuando el sistema no crece y no se mantiene en la velocidad que tiene que mantenerse. Nuestra cuadrilla, a partir de la semana pasada que terminamos todo el plan verano, están volviendo a atender esos caños rotos, pero hoy día tenemos cerca de 2.000 reclamos que tienen, digamos, un atraso. Nosotros llamamos atraso cuando no cumplimos el trabajo dentro de las 48 horas.
2.000 por mes.
Sí. 2.000 que no atendemos dentro de las 48 horas. El nivel de reclamo se mantiene alrededor de 4.000.
Sí. Natalicio Chace, te agradezco mucho.
Gracias, Luis. Hasta luego.
Presidente de la ESAP, Natalicio Chace.